¿Hay alguien ahí afuera? Hola. ¿Alguien me escucha? La bruja de las palabras, abusando el oído para oír a tu corazón. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com. Podés escuchar todos los programas ya emitidos de La Bruja de las Palabras desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Seguimos en La Bruja de las Palabras, saludando a nuestro operador, Hernán Cabrera. Le cortamos la tarde del sábado, se tuvo que venir a la radio. Es el segundo programa, creo yo, que hacemos con Hernán. ¿A quién más? Ah, y disculpa, Hernán, que en los créditos de este programa está el nombre de Romerito y no el suyo, porque ya van grabados, ¿no? ¿Qué más? Un saludo a Rubén González, que nos ayudó en el programa pasado a hacer la investigación acerca del perro Santillán, tener unos cuantos datos antes de conversar con él. ¿Y qué más? Y nada más, nada más. Hoy estamos comenzando el programa de La Bruja de las Palabras, escuchando el audio de un programa de aquella serie televisiva Los Simuladores, dirigida por Damián Cifrón. Hemos radializado algunas partes de ese audio para que se entendiera sin necesidad de ver las imágenes. Y esta serie, Los Simuladores, alterna historias de simulacro, que es el nudo dramático de esa serie, simulacros donde se inventan situaciones que alteran las actitudes, señora. Qué cosa, qué linda idea, ¿no? Qué linda idea. Bueno, y alterna esta estructura de relato de las historias de simulacro, que en el caso de hoy es un juicio, con toques de humor y también con alguito de filosofía, donde muestran la hilacha a sus autores, que si bien es una creación de Damián Cifrón, los guiones eran colectivos entre también los cuatro actores que hacían esa serie, y no me pregunte los nombres porque no me los acuerdo. Así que vamos a escuchar un brevísimo audio donde se muestra la hilacha de esa pequeña filosofía, o menos que filosofía. La situación es que después que han concretado que se va a realizar el simulacro, en forma paralela al guión, sin afectarlo, se desarrolla el siguiente diálogo.
Decime una cosa, ¿por qué te vestís así?
¿Así cómo?
Con prendas ostensiblemente desagradables a la vista.
No sé, porque me gusta, no sé.
¿Qué pasa, es un acto de rebeldía?
Puede ser.
¿Y contra qué te rebelás? ¿Contra el sistema, contra la matriz?
Contra el sistema, digamos.
Decime una cosa, ¿vos sabés quiénes son los dueños de las fábricas que hacen esas remeras? Viven en barrios privados, te lo aseguro. ¿Te pusiste a pensar cuánto factura el negocio de la rebeldía? Pensalo, es ridículo. Tanta gente combatiendo el sistema y el sistema cada vez más enriquecido. Hoy por hoy, si te querés rebelar, tenés que usar saco y corbata.
Bien, ahí estaba el toquecito de lo que piensan del mundo los realizadores de Los Simuladores, valga la rima. Así que, bueno, ahora vamos a escuchar la segunda gran parte del audio que preparamos, que ya es el desenlace del juicio. El problema original, le recuerdo, era una chica que padecía de bulimia y anorexia. Para mantener su silueta y poder trabajar como modelo, a veces no hace falta trabajar como modelo para sentir una enorme presión para sostener la silueta, y no solo la silueta, señora, a veces hay que renegar de quién es uno por lo que supuestamente van a decir los demás. Entonces nos vamos montando encima unas disfraces y caretas, y al final hasta después ni uno mismo se acuerda quién era, ¿eh? La situación es entonces un juicio en donde se lo acusa a Manuel Garriga, el dueño de una agencia, de ser un debilitador social, ¿eh? Como si la humanidad creyera que este pobre hombre dueño de la agencia puede poner en riesgo los valores de la humanidad. Y bueno, va a subir al estrado también esta chica, que es a quien se trata de ayudar.
Vamos. La fiscalía llama a declarar al señor Manuel Garriga.
Tranquilo, cuando esto fue en marcha, le interroga a esta chica, repuntamos.
¿Podría explicarle a este tribunal en qué consiste exactamente su trabajo?
Bueno, me encargo de organizar la agenda de las modelos, arreglar sus contratos, fijar sus caché, intermediar con los clientes. Trato de aconsejarlas, incentivarlas, contenerlas.
Unas cuantas cosas. Señor Garriga, ¿sería tan amable de desnudarse?
Perdón.
Objeción.
Al lugar.
¿No es acaso eso lo que usted y sus colaboradores le piden a las chicas cuando van a probarse a su agencia?
No, por supuesto que no.
¿No es verdad que las chicas son medidas y pesadas en ropa interior frente a la vista de todos sus asistentes, más allá de que sean hombres o mujeres?
Sí, pero son profesionales lo
bueno,
que lo hacen.
Este tribunal también está compuesto por profesionales. ¿Estaría usted disponible a desnudarse aquí ahora, señor Garriga?
No, doctor.
¿Por qué no?
¿Por qué no?
Supongo que porque es humillante. Le recuerdo una de sus últimas declaraciones. Aquí dice, las modelos tienen una vida útil. Exactamente. ¿Qué son? ¿Pilas? ¿Baterías? ¿Qué son?
Es una manera de decir, la carrera de las modelos es corta.
¿Por qué?
Y porque la competencia es mucha, siempre va a haber otras chicas más...
¿Más qué? Más flacas, más jóvenes, más tontas, más predispuestas, más maleables. Todo descartable, ¿verdad?
Objeción.
Señor fiscal, por favor, modere sus impulsos.
Se lo voy a preguntar directamente, señor Garriga. ¿Es un debilitador social usted?
No.
Vamos, si su intención es acomplejar y angustiar a la gente para que los empresarios puedan vender todo lo que fabrican, para que los políticos puedan abusar de una sociedad débil y estupidizada.
Pero no, por Dios, ¿pero qué está diciendo? No.
¿Podríamos decir que la belleza física está sobrevalorada en este país en relación a la cultura, a la bondad, a la inteligencia?
No tengo idea.
¿Cuánto gana una modelo promedio?
Depende, 5.000, 6.000.
¿Se sorprendería al saber que una médica de la misma edad gana menos de 500 pesos? ¿No lo llama eso sobrevaloración de la belleza? ¿No es eso un mal ejemplo? ¿No es eso un mal modelo?
No sé.
Se lo voy a preguntar directamente y por última vez. ¿Es o no es un debilitador social consciente, señor Garriga?
Pero no, por Dios, ¿qué está diciendo, señor?
No tengo más preguntas, señor juez.
Silencio en la sala, por favor.
Señores del jurado, señor juez, la defensa llama a declarar a la señorita Mariana Ventura. Mariana, usted es modelo en la agencia del señor Garriga, ¿verdad?
Sí, así es.
¿Conoce algo de historia?
Sí, de hecho sigo la carrera de historia en la Universidad de Buenos Aires.
Ah, bueno, mucho mejor entonces. Estará familiarizada con los hechos que dieron lugar a la aparición de Hitler en la Alemania de los años 30 y a todas las atrocidades que cometió durante la Segunda Guerra Mundial.
Sí, por supuesto.
¿Podríamos decir que es comparable la vida que se llevaba en un campo de concentración con la vida que llevan los modelos?
¡Objeción! La señorita nunca vivió en un campo de concentración.
Bueno, señor juez, Mariana, además de ser modelo, tiene indudables conocimientos de historia. ¿Quién mejor que ella para comparar, aunque sea imaginariamente, estos dos modos de vida?
No da lugar a la objeción. Conteste la pregunta, por favor.
Bueno, la vida de las modelos es complicada, pero no creo que pueda ser comparable con la vida en un campo de concentración.
Muy bien. ¿Y el señor Garriga es comparable con Hitler?
No.
Objeción. Esa comparación nunca fue establecida.
Al lugar, cambie la pregunta, por favor, reformule.
Muy bien, voy a ir al grano entonces. Señorita Mariana, ¿usted en su carrera en algún momento se sintió usada? ¿Sintió que tenía que agradar a todos todo el tiempo? ¿Sintió que tuvo que hacer un esfuerzo corporal inhumano para llegar a lograr una belleza artificial? ¿Sintió que era comparada constantemente con otras modelos? ¿Sintió tal vez que fue dejada de lado por alguna posible imperfección en su cuerpo? ¿Alguna actitud del señor Garriga o de alguno de sus colaboradores impactó negativamente en su autoestima? algo que dijo o hizo le provocó conductas autodestructivas. Mariana, en toda su carrera, usted se sintió angustiada, humillada, desvalorizada, culposa o impotente.
Le recuerdo que estaba bajo juramento. Conteste la pregunta.
Sí. Pero el señor Garriga no tiene la culpa.
No hay tormentas que no terminen. Y no hay mañanas sin sol. Quiero tu risa que viaje a mis ojos, así me lleno de vos. Es que mañana está por venir. Cambia de idea, no lo dudes, y empieza a soñar.
Termina el juicio. Manuel Garriga, el dueño de la agencia, ha sido bastante absuelto por el tribunal y se acerca a conversar con Cosetti, con el fiscal.
Señor Cosetti, ¿me permite? No quería decirle que yo la verdad que nunca tuve conciencia de todo esto, se lo juro. Así que creo que este juicio me ha servido de mucho, ¿no? Porque yo la verdad que no, nunca había reparado en todo esto. Esto es lo que le quería decir, ¿no? Yo atravesé épocas de estar muy obsesionado con mi cuerpo y todo eso, ¿no? De
tener
hambre y todo eso, ¿no?
Somos todos víctimas, está bien.
El capítulo de los simuladores termina con una escena en la que Manuel Garriga, el dueño de la agencia, está observando un desfile de modelos muy especial.
¡Qué sensualidad, eh! ¡Epa! Bueno, ¿eh? Muy bien.
Una cosa. Esta campaña va a ser un desastre. ¿Por qué cambiaste todo esto?
Por lo menos son menos pretenciosas cuando firman los contratos.
Ahí va.
Pero esto va a ser la ruina, vos sabés cómo es este negocio, tus clientes se van a ir a otras agencias.
Puede ser, vamos a ver. Es una gran responsabilidad la mía. Pero quizás con modelos más alcanzables la gente se va a sentir mejor, ¿eh? Por comparación, más mujeres se van a sentir más lindas, más seguras, más cómodas. ¡Epa! ¡Muy bien! Menos complejos, un mundo mejor, ¿eh?
Pierda en la noche, que no me duerma en el vino, que no me pierda del camino, en el abrazo de la gente que tiene el corazón frío, que no me pierda en la bruma, que no me duerma en el ruido, que no me encuentre confundido. Canto del que adula y que solo juega conmigo. Que no me pierda en el aplauso indiferente de esa gente que aparenta conmigo. Que no me pierda en un mundo que no entiende, que ha vendido ya su alma y sentido. Que no me pierda en la tarde, que no me duerma.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Que me pierda en la sombra, que no me duerma en el brillo, que no me pierda en el cariño del que jura y que calcula y que nunca ha sido mi amigo. Que no me pierda en la duda, que no me duerma rendido, que no me pierda convencido en el llanto del que miente y que ya empeñó su destino. Que no me pierda en el aplauso indiferente de esa gente que aparenta conmigo, no, no. Que no me pierda en el mundo que no entiende, que ha vendido ya su alma y sentido. Que no me pierda en la tarde, que no me duerma vencido, que no me pierda en el aire, cansado de respirar. Que no me pierda en el género inconsciente, que ha dejado ya su alma al olvido, no, no. Que no me pierda en la risa complaciente del que espera algo a cambio conmigo. Que no me pierda en la noche, que no me pierda en el vino. La vida vale la pena si aprendo a hacer el camino.
En la bruja de las palabras, ya terminó el juicio, el amigo Manuel Garriga se salvó y le fue a contar al fiscal que esta situación también a él lo había llevado a tomar conciencia, quizás por supuesto en un final de cuentito, ¿no? un final perfecto en el que ese desfile final de modelos estaba formado por mujeres normales, ¿eh? Como su vecina. Es muy impresionante ver la imagen de toda la pasarela y la situación con mujeres normales, como su prima, como no, mi abuela no, porque tampoco eran tan mayores, ¿no? Pero bueno, gorditas, ¿eh? Típicamente como son las mujeres normales, ¿no? ¿Qué más? Somos todos víctimas, le dijo el fiscal al tipo, cuando este se le vino a confesar, y también destaco el tema de cómo se van sustentando los discursos, los relatos, Le preguntaba al fiscal, al publicista, si pudiéramos diseñar una forma sistematizada para que la gente se sienta infeliz, acomplejada, ignorante, insegura. Eso haría que fuera más impulsada al consumo. Quizás sea exagerado esto, ¿no? Quizás sea exagerado. Y en próximos programas, estamos ya preparándolo, vamos a estudiar cómo es que se produce, no solo en los medios, en general, un discurso de preocupación, de temor, de un futuro preocupante, ¿Cómo es que se genera ese discurso? ¿Hay unos señores detrás de un escritorio decidiendo que esto va a ser de esta manera? ¿O inconscientemente se aprueban los programas, los noticieros, los diarios, que son así, apocalípticos, que generan preocupaciones y pronósticos negros? ¿O también por qué la gente los consume? Porque ese tipo de comunicaciones tienen mayor éxito que otras más moderadas. Y recordamos aquí infinidad de pronósticos malos que no se han cumplido. ¡Infinidad! Me acuerdo en el terremoto de hace un año y pico en Chile, que se hablaba de un tsunami que nunca llegó. Me acuerdo del dólar a 7 pesos que decía Menem en el 2001. y eso, noticia se repetía y se la creía. Hay como una aceptación a priori de los pronósticos negros, algo así. En mi opinión, esto lo vamos a ver más en detalle, con ayudados por gente que sabe más que nosotros, pero en mi opinión es una proyección de la neurosis de los comunicadores. La neurosis consiste en eso, en que si hoy no me pongo las pilas y hago ciertas cosas, voy a llegar a una situación terrible. El concepto, es un concepto cristiano, soy un pecador, o sea, ya vengo mal barajado, de origen no soy alguien bueno, bien hecho, sino que tengo importantes desperfectos que debo solucionar. Esto se llama neurosis, esta permanente conciencia de que así tal cual yo soy no está bien, hay algo que debe ser modificado. Aquí en Jujuy hay poca neurosis, hay poquita neurosis. Así que supongo que usted, querido oyente, rápidamente está identificando a las personas que son más neuróticas, porque tienen esta carga de que algo debe ser mejorado, y esa carga en muchísimas ocasiones se proyecta, lo que se llama proyección en psicología, es decir, se lo ve en los demás, en los hijos, en la pareja, en los alumnos, así como está la cosa, no está bien, algo tiene que ser mejorado. Esta estructura es una estructura monoteísta, no me pida que se lo vuelva a explicar, aquí hemos hablado muchísimo de cómo es la matriz cultural monoteísta, Se ha expresado a lo largo de los últimos siglos en lo que se llaman relatos, los grandes relatos, y que ahora, en la época postmoderna, que ha comenzado hace más o menos 20 o 30 años, esos grandes relatos comenzaron a caerse, comenzaron a caerse. ¿Cuáles son esos grandes relatos? Se los enumeré yo hace un ratito. Los más conocidos, digamos, son el relato cristiano. ¿Por qué relato? Porque es una especie de historia, de cuentito. Los otros tres relatos que voy a mencionar también lo son. Se basa en que, bueno, somos pecadores, entonces Dios mandó a su hijo, lo sacrificó, y eso nos salvó, entonces sí. No nos salvó del todo, porque hay que portarse bien, y si nos portamos bien, cuando nos muramos, bla, 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 bla. Entonces es el relato cristiano, que fue importantísimo, casi excluyente durante muchos siglos en Occidente, ¿sí? Ese relato está comenzando a caer, señora, ¿qué quiere que le haga? No es que no sea cierto, yo sé que una enorme parte de la audiencia es cristiana, pero es como cada vez más difícil de sostener. Dígame si no, séame franco. Usted quizá esté convencido de que es así, pero el vecino es evidente que ya no. Lo mismo pasa con otro gran relato, el marxismo. El marxismo. Lo mismo, Marx dijo, bueno, acá lo que hay que hacer, cayeron los reyes, nació la burguesía, con la burguesía nace el proletariado va a derrocar a la burguesía, y vamos a llegar a una sociedad igualitaria en la que todos vamos a ser felices. Bueno, parece que no funciona la cosa, esa tampoco. Es otro gran relato que se ve cuestionado en estas décadas, no por gente que piense, sino por hechos. La caída del muro de Berlín, el derrumbe de la Unión Soviética, que era la principal potencia de origen marxista, en donde supuestamente se estaba construyendo una sociedad igualitaria. Y lo mismo para los que hemos simpatizado con los socialismos, nos agarramos la cabeza cuando hace un par de años Fidel Castro mató a gente que pensaba distinto. Entonces también a nosotros, a los que hemos simpatizado con el socialismo, se nos cae ese proyecto de felicidad. Y fíjese que tanto el cristianismo como el marxismo tienen al final del camino un mundo perfecto. ¿Se acuerda lo que decía el publicista este? La promesa de la felicidad. Si haces lo que yo te digo, entonces serás feliz, dice tanto el cristianismo como el marxismo. Los otros dos relatos son el iluminismo y el capitalismo. El iluminismo es esta creencia también sostenida por muchos oyentes y por muchos amigos míos, de que el estudio, el conocimiento, la ciencia, la reflexión, la racionalidad son el camino hacia este otro mundo perfecto, ¿sí? Cada uno de los relatos, fíjese usted, es excluyente, o sea, el cristiano dice, no, nadie entiende nada salvo yo, o los que piensan como yo, de que el cristianismo es la salvación. Los marxistas dicen, no, no, flaco, el cristianismo es el opio de los pueblos, la verdad de la milanesa está en la lucha de clases y toda esta liberación que tenemos que hacer para aplastar a la patronal y gobernar nosotros, que inmediatamente nos vamos a poner todos de acuerdo. El iluminismo también cree, ignorando en buena medida los otros dos, aunque a veces se superponen, dice, no, 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 acá lo que necesitamos es racionalidad, estudiar, sentarnos a conversar, y la verdad es una sola, digamos, de alguna manera, y tarde o temprano la ciencia la va a verificar, o está en los libros, y es más fácil acordar en un mundo intelectual, racional, lógico, que en otra clase de mundos que son vistos como así demonizados, ¿no? O sea, lo que no sea racional y culto es visto como animalesco, salvaje, y una cosa así parecida a los borrachos. El cuarto relato es el capitalista. El relato capitalista sostiene que si se deja la acción individual, las iniciativas individuales, se las deja jugar libremente, la sociedad con el tiempo va a ir desarrollándose y va a llegar un momento en que todos van a acceder a la riqueza. También el relato capitalista espera un mundo en el que la riqueza se derrame y llegue a todos. Lo que pasa es que algunos no han estudiado, entonces tienen que estudiar para entonces tener la posibilidad del ascenso social y toda esta cosa. Pero también el capitalismo, que yo tengo muchos amigos que creen en el capitalismo, también ellos son buenos tipos y aspiran a un mundo donde esté todo el mundo bien, donde no haya tantas desigualdades, etc. Pasa que no creen que esto va a ser gracias a Cristo, ni gracias a la lucha de clases, ni gracias a ponerse a estudiar, sino en base a la iniciativa personal, a la audacia para hacer negocios, a arriesgar supuestamente el capital heroicamente y exponerse a perderlo. Todo este discurso es el cuarto relato entonces de los que menciona un filósofo que en un rato vamos a decir quién es, porque yo no me lo acuerdo, más que nada por eso. ¿Y qué pasa? Le vuelvo a dar la cosa porque vamos a ir avanzando como una espiral acá. Estos relatos están comenzando a caerse, los cuatro. De eso vamos a hablar en el próximo bloque. Nos vamos a ir a la tanda escuchando a un poeta que solemos invitar aquí a La Bruja de las Palabras. Es nuestro querido amigo Pablo Milanés.
La gloria como una nube desaparece si miras otra vez. La fama va envileciendo ese pedazo intacto que queda de ti, y ni siquiera el poder será capaz de neutralizar lo que se puede encontrar bajo una risa feliz y un sentimiento espiritual que te aguardan para hacerte bueno hasta el final. Las cosas que nunca tuve son tan sencillas como irlas a buscar.
Hay gente que con solo abrir la boca llega a todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino de las tinajas y se queda después como si nada.
Tuvo un árbol pero se secó. Tuve un niño y entre mis manos creció. Tuve un libro pero envejeció, el tiempo se llevó toda la inocencia que al nacer les dio. Las cosas que nunca tuve son tan sencillas como irlas a buscar. Por eso cuando te miro, ya sin ninguna duda creo adivinar que estoy a un paso de la verdad. Cuando presiento que sé lo que se puede encontrar bajo esa risa feliz y un sentimiento espiritual que me aguardan para hacerme bueno hasta el final. La novia que nunca tuve, el primer amor que siempre soñé.
La bruja de las palabras, para soñarte mejor.